rss.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Viernes, al fin, viernes 26 de mayo, último viernes del mes de mayo. Además, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Y de acuerdo con nuestro reloj, ahora son las 6 de la tarde, así que comenzamos. Ahora comenzamos el programa. ¿Sí? Antes de las 6, comenzamos cuando toca. Obviamente, hoy un día bastante frío, 13,3 grados en este momento aquí en la ciudad de Santiago. Y se anuncia para los próximos días temperaturas un poquito más altas. Fíjense que el día lunes vamos a llegar, de acuerdo con la dirección meteorológica, a los 21 grados de máxima. No, parece que no es tan raro, ¿eh? Temperaturas por sobre los 20 grados en ya no se acuerda cómo debiera ser el tiempo también. Ya el deber ser del tiempo ya como que no rige demasiado, pero no importa. Bueno, o sea, importa muchísimo. Pero ¿qué le vamos a hacer a esta altura? Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna. Hay gente que se va saliendo de la ciudad y que está ahí entre medio, en lugares donde no se escucha en los diales. Bueno, la aplicación es ideal. Y también Duna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente. Y también están nuestros podcasts para que escuchen algo que se pueden haber perdido. La entrevista, por ejemplo, muy interesante al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, hoy día en Hablemos en Off, Nicolás Vergara y Matías del Río. Y la verdad que fue súper interesante la entrevista. Si quieren escucharla, bueno, ahí está entre nuestros podcasts y todas las está no solo en Duna.cl, sino que están en todas las plataformas de podcast. Bueno, hoy día tenemos nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Casi digo una de nuestras secciones favoritas. Es que no sé, pero no podemos decir, no, son todas favoritas. Nuestras secciones son todas favoritas, las queremos a todas. Sin spoilers, por ejemplo. Partiendo por sin spoilers. Nuestras conversaciones sobre sí, todo, sí. Nuestros panoramas, todo, está todo bueno. Bueno, el punto es que Kiki ya nos trae una cosa bien interesante hoy día. Una resignificación, como le gusta decir a él, de la comida chilena. Un restaurante de comida chilena, pero con una vuelta de tuerca muy, muy interesante, de la cual él nos va a contar. Y también, a propósito de panoramas, vamos a hablar acerca de una obra de teatro que se repone, un clásico del teatro chileno, de la dramaturgia chilena, escrito por el gran dramaturgo Sergio Bodanovich, que es Deja que los perros ladren. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esa obra, Deja que los perros ladren? Se va a reestrenar a partir del próximo jueves, el jueves 1 de junio. Y tiene un tremendo elenco. Está Álvaro Morales, Solan Clackington, Bernabé Madrigal, Nelson Muñoz y Carlos Díaz. Y justamente con Carlos Díaz vamos a estar conversando en algunos minutos más aquí en nuestro programa. Uno de los actores, uno de los intérpretes de Deja que los perros ladren, de Sergio Bodanovich, que se repone en el Teatro Nescafé de las Artes, que ha tenido además propuestas súper interesantes en el último tiempo. Un homenaje, por ejemplo, al maestro Valentín Trujillo en sus 90 años. Así que esta obra también es parte de estas propuestas. Bueno, un día se siguió hablando mucho del gas, mucho del tema del gas. Uno dice gas y tiene que prolongar la S. Encuentro yo, para hacerlo un poquito onomatopéyico. Pero no vamos a hablar de eso. Quería mencionar otra cosa, algo que se está discutiendo. No hemos hablado nosotros acá en el programa de la, bueno, tampoco en son nuestros temas, ¿no? Temas más bien, en este caso, políticos institucionales. Pero el trabajo de la comisión experta, hay algo que es llamativo y que ha sido la aprobación, la votación y la aprobación de muchas de las normas sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, ¿no?, que van a formar parte de este anteproyecto que va a tener que ¿no es cierto?, valorar, votar, aquilatar, tal vez aprobar o rechazar en parte o en todo, digamos, el Consejo Constitucional, que tiene que comenzar sus labores, si mal no recuerdo, el 7 de junio, un mes exactamente después de la elección. Tuvimos elección, ya como que se olvida todo esto. Bueno, el tema es que hay un catálogo llamativo de 8 deberes. Ocho deberes que incluyen lo siguiente. Por ejemplo, que todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Esto es un deber constitucional. No hay que reírse. Entonces, esto en serio. Entonces, es que es llamativo, llama la atención que uno que se establezca. Está bien, me parece muy bien que la gente se respete y que se comporte de manera fraternal y solidaria. Pero bueno, no sé, soy experto. ¿Quién es uno para, ¿no es cierto?, poner en duda lo que digan los expertos? Deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia, observar fiel y lealmente la Constitución y la ley. Deben contribuir las personas a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Proteger el medio ambiente, uno de los deberes de todos los ciudadanos, todos los habitantes más bien, de la República. Otra cosa, honrar a la patria. Los chilenos deben respeto a Chile y a sus emblemas nacionales, dice. Además, bueno, habla de los funcionarios que tienen, o sea, los ciudadanos que tienen funciones públicas, que deben cumplir el principio de prioridad, etc. Y uno que llama mucho la atención, dice, los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. ¿Ya? Ok, sí, me parece bien. Por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando estos lo necesiten. Y bueno, se respeta también está el velar por el respeto a la dignidad de los niños. Llama la atención, ¿no? Es el tipo de cosas que uno debe darle hartas vueltas, pensarlo bien, discutirlo, conversarlo, sopesarlo, no sé. Aquilatarlo, todas las palabras que ustedes puedan encontrar son válidas en este caso. Como directivo o como instructivo de alguna manera para tener una buena convivencia, sí, parece bien, pero es parte de la Constitución, no sé. Me lo pregunto, no tengo la respuesta. ¿Quién es uno también para andar dando su opinión sobre este tipo de cosas? Bueno, cada uno las tiene, obviamente. No sé, a mí por lo menos pasa ese tipo de cosas que uno. Que primero como que te generan una pregunta, ¿no es cierto? Que un poquito desconcertado. Y después, bueno, a lo mejor le encontramos la razón y en algunos años más diremos, mira qué bueno que pusimos una constitución que tenemos que respetarnos entre todos, porque así a lo mejor se puede hacer valer. No sé, bueno. Oye, en otra materia, hay un tema que es bien polémico, lo hemos conversado otras veces acá en el programa, que tiene que ver con los el mundo de los del deporte competitivo, y las personas transexuales o transgénero. Y se acaba de publicar la nueva normativa de la Federación de Ciclismo de Gran Bretaña. Se llama British Cycling. Es el nombre de esta federación. Ellos son los que rigen todas las competencias de ciclismo en ese país. Un país donde el ciclismo es importante. De hecho, han tenido algunos corredores muy importantes en su historia. No sé si es de los países que tiene más tradición, porque está claro, está Italia, está España, está Francia, obviamente, pero de todas maneras tiene una tradición importante y un interés por las carreras. Bueno, el punto es que dice que los corredores nacidos de sexo masculino no podrán participar en las pruebas de élite femenina de ciclismo británico. Y se van a crear dos categorías. Una categoría abierta y la categoría femenina. Y en esta categoría femenina no podrán participar mujeres transgénero, hombres transgénero, personas no binarias y personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino. No podrán participar en la femenina, solamente en la categoría abierta, que se mantiene exclusivamente para aquellas personas cuyo sexo fue asignado como femenino al nacer y para los hombres transexuales que aún no han comenzado la terapia hormonal. Decir que nacieron biológicamente, digamos, como mujeres. Bueno, el punto es que esto ha generado obviamente bastante controversia porque discrepa o difiere de la política que ha seguido la UCI, que es el organismo internacional de ciclismo que rige todas las grandes competencias, que sé yo, el Giro de Italia, que de hecho se está corriendo en estos días, la Vuelta a España, bueno, el Tour de France y todas las grandes competencias en el mundo son regidas por la UCI. Y ellos están estudiando en la UCI su propia normativa, particularmente después de una competencia que tuvo lugar hace muy poquito en Nuevo México, que se llama el Tour of the, no sé si es Gila o Gila, no, Gila me imagino, Tour of the Gila, que justamente se corre en Nuevo México, la zona sur de Nuevo México, en ese estado estadounidense. Y de hecho, en la página web de esa competencia, el Tour of the Gila, tienen ahí en la parte principal una especie de disclaimer, un testimonio, un manifiesto, un comunicado más bien, que tiene que ver justamente con el hecho de que por primera vez en una carrera una atleta transgénero, Austin Killips, de Amy D. Foundation, ganó la categoría femenina. Dice que esta es una carrera regida por la UCI, regulada, ¿no es cierto?, por la UCI, y como tal debe seguir las reglas y las regulaciones que la UCI ha establecido. Estas reglas indican que esta atleta, esta corredora, era efectivamente elegible para poder competir. Y en definitiva, bueno, ganó justamente esta competencia. Dice el organismo británico de ciclismo que antes de fines de año comenzará a aplicarse esta norma que se ha difundido hoy día. La UCI, como les decía, permite a las mujeres transexuales que han pasado por la pubertad masculina competir en pruebas femeninas de élite si han tenido niveles reducidos de testosterona establecidos ahí con una medición que se hace, ¿no es cierto? Y hay mucho debate a estas mismas horas, mucho debate en relación con cómo debiera ser esta regulación y si están ellos en lo correcto o más bien la forma en que lo está aplicando la UCI en estos minutos. Escuchemos a The Rolling Stones con Under My Thumb. Ways. It's down to me. Yes, it is.
Para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Ya estamos listos para recibir buenas recomendaciones de un lugar especial, bonito, interesante, rico sobre todo, para este fin de semana o para los días que vienen. Don Quique Llavar, ¿cómo le va?
Muy bien, yo Tipolo.
Bien, también, todo bien.
Bueno, estamos en una semana especial porque uno de nuestros platos de nuestra cocina chilena fue catalogado como el mejor guiso del mundo.
Ah, sí, pues.
El pastel de choclo.
El pastel de choclo, sí. Entonces, yo encuentro media sospechosa esa encuesta porque siempre salimos muy bien evaluados. Yo creo que hay ahí.
Esto es de una consultora internacional donde probaron muchos platos. Bueno, a
ver. ¿Pero ellos prueban o tienen. O se vota?
Yo creo que se vota. Creo que es mixto, hay votación. ¿Sí? Hay algunos jurados que.
Hay jurado también.
Si tú me preguntas, para mí el pastel de choclo es uno de nuestros grandes platos.
Sí.
Está también el pastel de jaiba en esta lista, en el lugar 12. Pero yo tenía que hacer una investigación sobre dónde comer comida chilena
ya
que tuviera una vuelta de tuerca.
Ah, muy bien.
Y eso es lo que traje esta semana.
Maravilloso.
Porque quiero contarles hoy día de y recomendarles Fe, que es un restaurante que es el hermano no binario de Sarita Colonia.
¿Ya?
De la mano, por supuesto, de Gino Falcone y José Salkelt, que traen este restaurante que ya lleva 2 años y que se define como cocina chilena travesti.
¿Ya? ¿Ya?
El Sarita Colonia es comida peruana travesti, esto es cocina chilena travesti.
Perfecto.
Y lo que hace esta cocina travesti es que coquetea y abraza distintos sabores e ingredientes y se mezcla también con las influencias de las cocinas migrantes que han llegado a nuestro país. Entonces, por ejemplo, uno puede probar platos tan diversos como un plato que es insigne, que son las pantrucas al curry.
Ya,
o sea, imagínate comer pantrucas, que es un plato muy casero, que entra por la puerta principal este plato casero, pero del brazo, dice Gino, de su pololo indio, en un mestizaje rabioso por la Patagonia.
Ya.
Tiene pantrucas, curry, leche de coco, maní y unos camarones patagónicos, unas gambas patagónicas que lo coronan.
Ah,
o sea, imagínate la mixtura de sabores que en, al leerlo es desafiante, pero cuando te presentan los platos y uno prueba los sabores, realmente uno dice, qué funcionamiento, qué versatilidad, qué buena manera de mezclar nuestra comida nacional con sabores que se nutren principalmente de las cocinas migrantes de todo el mundo. Así que, bueno, este es el viaje que tiene, por supuesto, Gino Falcone con un grupo de chefs. Yo tuve la suerte de conversar con Nicolás Jiménez, que es uno de los chefs de FEDEX, que tiene la inspiración de él, es la cocina chilena, y tiene un ideal que es muy bonito, que es hacer que nosotros primero respetemos la cocina chilena acá, en nuestro país, para poder empezar a exportarla. Yeah. Que es quizás lo que pasó en el modelo tan exitoso de la marca Perú,
claro,
que son nuestros vecinos y que ellos, donde van, quieren comer comida peruana. Mm. Y es algo que a nosotros no nos pasa tanto. Nosotros en general, los chilenos, tratamos de comer cocina más internacional, pero tenemos como en segundo plano nuestra comida chilena. Y hay ofertas como FE, donde la cocina chilena se resignifica, se transvesti,
Se travestiza, sí.
Claro.
Funciona.
Para poder llegar a un sabor realmente que es de primer nivel. Así que mira.
Perdón, a propósito del tema de los platos, porque los peruanos tienen, claro, tienen ceviche, uh-huh, como uno de sus platos insigne, plato bandera le llaman.
Claro.
Pero también tienen, bueno, una serie de otros platos muy, muy característicos. Uh-huh. Los secos de no sé qué, bueno, la comida chifa, ¿no es cierto?
Claro.
El lomo saltado, los tacutacu y otra, uh-huh, serie de. Nosotros tenemos, no sé si tanto, bueno, siempre los chefs chilenos dicen que sí, que tenemos mucho también, lo que pasa es que no nos hemos preocupado de descubrirlo y de darle el valor que se requiere. Pero me cuesta imaginarme, aparte, por ejemplo, el pastel de choclo, uh-huh, o las humitas o algo así, platos que puedan ser insignes, bandera, digamos, para este desafío de exportación.
Mira, te los voy a contar.
Ya.
Porque imagínate que yo entré y de entrada comí milcao.
Ya, mira, ya.
Pero este milcao tradicional, que por supuesto está tortilla que está hecha de la combinación de dos papas, este milcao estaba empanizado en panko y arriba tenía una lactonesa de piures, oh, ¿ya? Y arriba coronado un chicharrón de chanco.
Yeah.
O sea, imagínate los sabores que hay. O sea, un plato que se divide en tres, que tiene la textura tierna del milcao, al mismo tiempo el crunchy del panko, uh-huh, y al final el chicharrón lo que hace es, a través de la materia grasa, llevarse todo el sabor en boca, claro, y esta lactonesa. No,
y el puré entre medio, el,
claro,
puré entre medio, que también ahí lucha por lo suyo.
La lactonesa con puré, que uno dice, el puré es un sabor fuerte,
sí,
pero queda en el retrosabor en el fondo.
Yeah.
Cuando uno ya comió el plato, lo digirió, queda un poco esa esencia de mar del puré,
yeah,
pero hace que el chicharrón en el fondo se lo lleve, yeah, con la materia grasa. Entonces, es un plato que yo dije, es como una ola que va pasando, que entra y después se va, mm, y como entrada estas croquetas de milcao funcionan muy bien en dos presentaciones que tiene FE, una de 4 y otra de 6, para poder compartir estas croquetas. O sea, cuando me dijeron, vas a comer milcao, yo dije, wow, obviamente me trasladé a Chiloé, mm, pero aquí había una presentación perfecta como para comer, para picar.
Ya.
O sea, esa es la gracia que tiene FE de poder transvestir la comida.
Es súper interesante porque es atrevido, uh-huh, pero al mismo tiempo tiene mucha lógica.
Exactamente.
Cuando uno se lo explican, no lo he probado, pero cuando tú lo explicas, sí, uno dice, sí, perfectamente puede funcionar toda esa combinación. Y claramente aquí lo hace.
Funciona de verdad perfecto. Y después me trajeron otra entrada que yo aquí dije, por favor, tráiganme 10, porque está impresionante. Un carpacho de locos.
Ah, ya.
O sea, igual es difícil que a alguien no le guste el loco. Es probablemente el marisco más insigne y es tan noble que a todo el mundo le gusta. Pero este venía sobre una salsa de ají amarillo, con una tierra de yuca teñida con tinta de calamar y un aceite de clorofila.
Ya.
Wow. Dispuesto como un carpacho, lo que hacía que el sabor del loco se mantuviera como protagonista. Y todos los aderezos en el fondo lo acompañaran bien.
Que es un sabor suave al del loco. Entonces, claro, cualquier cosa que uno le eche, uno se lo come, qué sé yo, con mayonesa, por ejemplo, y tiene que ser muy poquita mayonesa para que mantenga esa una buena combinación de los sabores. Porque el loco es efectivamente un sabor bastante suave.
Pero claro, el corte era tan delgado como para poder adobarse con estos aliños, pero al mismo tiempo mantener al final ese sabor tan característico del loco. Entonces no era que uno esté comiendo salsas, sino obviamente el loco se sentía, la textura del loco perfecta, lo cual uno siempre agradece. Y me dijeron, tienes que probar nuestra coctelería de autor. Yo dije, por supuesto que sí.
¿Cómo me voy a negar?
Claro, no puedo decir que no a esas cosas. Y me trajeron un trago que lo encontré muy interesante, que se llama La Candelaria, que es sobre la base de Jim Hendrix, con un sirup de sandía, agua de pepino, limón y soda.
Ah, mira.
De verdad, un trago muy refrescante, muy frutal, con una combinación, una graduación alcohólica de verdad perfecta, lo que hacía que no fuera un trago, como se dice vulgarmente, cabezón.
Cabezón, ya.
Entonces funcionaba muy bien y acompañaba la comida de una manera espectacular. O sea, imagínate, yo estaba maridando con la Candelaria, este milcao y también este carpacho de loco. Y después me detuve en un plato que encontré interesantísimo, que es un fideuá de pulmay. O sea, imagínate el fideuá, eso.
Es un guiso, ¿no? Es un guiso.
Claro, pero son esos tallarines que están abajo. Pero con la reducción del pulmay. Quedan abajo los tallarines como apelmazados en un sartén. Toman un sabor de este curanto en olla, que es el pulmay.
Tallarines de cabellitos de ángel. Cabellitos de ángel de harina trigo, digamos.
Claro. Que tiene, pero de verdad, un amor y el sabor sureño que se siente en este plato. Te los traen en este tradicional sartén donde están estos fideos ibéricos. Y está, por supuesto, acompañado de pescados, de chorizo, de mariscos que están en concha también. Entonces, comerse un pulmay, pero abajo están estos fideos de cabellos de ángel.
Que el pulmay es el curanto en olla,
en
¿no
olla,
cierto?
Exacto. ¿Ya? Y ahí es donde
tienen los mismos ingredientes del curanto, o parecidos, digamos.
Lo único que cambia es que la hoja de nalca, cambia por una de repollo.
De repollo, perfecto.
Esa es la única diferencia también para poder mantener la cocción de esa manera. Pero imagínate que te llegue un curanto en olla, pero aparte abajo con esta base de fideos que guardan toda la reducción del caldo abajo. Y, o sea, yo decía, si quieren se comen todos mariscos, yo me como aquí los fideos.
Los fideos y el sabor.
Es increíble, de verdad. Increíble la combinación. Y después de eso, probé también el trago de la casa, que se llama Fe, que es a base de Jim Hendrix, un vermú Luder Dry, un sirup de huesillo, jugo de limón y un extracto de Kinetum Hendrix. O sea, el jugo de huesillo, que no encuentro particularmente muy rico, lo ocupan para hacer alta coctelería con gin y funciona de una manera espectacular.
Todos los platos y todos los tragos que nos has descrito tienen por lo menos uno o dos ingredientes muy típicamente, muy chilenos.
Exactamente.
Muy propios, digamos, muy identitarios.
Pero también con técnicas de mucha alta cocina. Ellos también hacen todos los martes cenas de maridaje. Un restaurante que tiene 52 etiquetas de vino. A ellos les encanta. Gino me decía, a mí me gusta que vengan. La coctelería de autor está muy bien, pero creo que tenemos que acompañar los platos que están acá con vinos chilenos, porque eso es parte, en el fondo, de nuestra idiosincrasia y es uno de los mejores productos que tenemos dentro de nuestro pool de productos nacionales. Entonces, ellos hacen estas cenas de maridaje los días martes, donde ustedes se pueden inscribir. La gracia de estas cenas de maridaje es que todos los martes el menú es nuevo. Me mostraron ahí un postre que habían hecho como una resignificación del chumbeque, que lo encontré muy interesante. Se veía muy bonito.
El chumbeque, que es iquiqueño. El chumbeque,
iquiqueño, sí. ¿No? Sí. Que es este alfajor, que hay gente que lo encuentra un poquito seco, pero es muy rico.
Bien dulce.
Sí.
Ultra dulce, sí.
Y bueno, ellos le habían hecho una vuelta distinta. Y al final, dentro de la gracia que tiene la cocina de Fe, es que juegan mucho con los nombres de los platos, ¿ya? Yo les voy a invitar a que lean la carta porque tienen unos nombres que son muy interesantes, pero probé un postre que se llama bipolar,
¿ya?
Que es una panna cotta de chirimoya con un sorbete de mandarina, ¿ya? Y es como si fuera una chirimoya alegre, pero ellos decían que no saben si está alegre o si está enojada. Y por eso le pusieron bipolar, ¿ya? Con un sorbete de mandarina realmente increíble, una panna cotta que está esferificada, creo que es.
¿Ya?
Bueno, en el fondo con forma de esfera,
ya.
Puesta una al lado de la otra, uh-huh. Lo que hace que una presentación sea muy bonita y donde la mezcla sea perfecta. Yo realmente destaco el sorbete de mandarina porque así como, oye...
El sabor de la mandarina, que es un sabor muy intenso, uh-huh. En realidad se ocupa poco en preparaciones, aparte, digamos, de, no sé, algún tipo de jugo, no
o
sé.
Trago.
O algún trago, no sé.
Claro, pero... en Italia lo usan mucho más que nosotros. Mm. Bueno, ellos tienen más tipos de mandarinas de las que encontramos acá en Chile, pero la coctelería italiana incorpora más ese sabor. Acá es un sabor que no hemos experimentado tanto, y claro, la chirimoya alegre probablemente sí es un postre que es muy típico chileno y esta resignificación lo lleva un poquito más hacia la alta cocina. Mm. Pero la gracia de Fe es que mantiene la esencia de la comida nacional y a través de técnicas y la mezcla de la cocina migrante le da un nuevo toque y un nuevo aire a nuestra cocina que es tan propia y que cuando uno va probando su carta, uno se va nutriendo de recuerdos y de historia. A mí me encanta mucho el trabajo que hace Gino Falcone en la decoración también de los restaurantes, porque todo lo que hace él tiene relatos, tiene historias detrás y hace que cualquiera de sus restaurantes, tanto Sarita Colonia como Fe, uno encuentre algo en la muralla que te haga al tiro romper el hielo y empezar una conversación. O sea, esa es la gracia que tienen estos ambientes con antigüedades, con figuras cristianas, con cosas de la cultura popular, incluso con frases que te llaman a decir que es un lugar donde se pasa bien y donde se respeta también mucho la diversidad.
Buenísimo, buenísimo. Y la verdad que, bueno, también esta valorización de la cocina chilena, tal como lo has descrito tú, también es muy, muy destacable. Muchísimas gracias, don Quique, ya, ¿verdad? Como siempre. Oye, un par de cosas muy importantes. La alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuites.cl. Aumenta tu patrimonio en una inversión segura y estable. Más cuando tienes ofertas increíbles como los Master Days de Masterplan Grupo Inmobiliario. Escuchen bien, dos departamentos por 6.200 UF, sí, ¿cómo lo escuchaste? Dos departamentos, ingresa a masterday.cl e infórmate sobre esta y otras promociones. Masterplan, la mejor opción de inversión inmobiliaria. Y conoce la evolución del SUV con Renault Arkana. Descubre un potente motor turbo de 1300 cc y 150 HP y un consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. Así es, cotiza el tuyo en Renault.cl. Vamos a una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center. ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Contribuir a un Chile más seguro, respetando la democracia y promoviendo el desarrollo del país, es el objetivo de SESCRO, el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Centro creado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, cuyo rol es aportar a un Chile con mayor bienestar para cada uno de sus habitantes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según datos revelados por la Organización Meteorológica Mundial, la combinación del cambio climático inducido por el ser humano y el fenómeno del Niño hacen probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos años. De acuerdo con las proyecciones del organismo, existe un 66% de probabilidades de que entre el 2023 y 2027 la temperatura media mundial anual cerca de la superficie supere en más de 1,5 grados Celsius. Y existe un 98% de posibilidades de que al menos uno de esos años sea el más cálido jamás registrado. Si bien estos datos no significan que vayamos a superar de forma permanente el nivel de 1,5 grados Celsius previstos en el Acuerdo de París, son una señal de alerta para disminuir urgentemente los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Volvemos a viajar y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Rentacar. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 50% en cupones de arriendo y participa por 20.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Rentacar.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Para contribuir a un Chile más seguro, la Universidad San Sebastián ha formado SESCRO, el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la USS. Te invitamos a conocerlo en uss.cl. Y el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillan.cl. Bueno, se los había anunciado al principio del programa. Tenemos el placer de recibir acá en nuestro estudio a Carlos Díaz, actor, destacadísimo actor de televisión, de teatro. Ustedes lo han visto en teleseries, muy malvado en las últimas veces, pero en teatro también tiene una carrera muy, muy destacada. Y es parte del elenco de una obra que es a esta altura un clásico de la dramaturgia chilena, Deja que los perros ladren, una obra de Sergio Bodanovic, destacadísimo Sergio Bodanovic, que se va a presentar en una temporada muy cortita, así que hay que estar atentos en el Teatro Nescafé de las Artes, con un elenco que completan Álvaro Morales, Solange Lackington, Bernabé Madrigal y Nelson Muñoz. Carlos Díaz, bienvenido.
Muchas gracias, Polo. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Feliz.
Qué bueno. Dirigida además esta obra por Felipe Molina.
Felipe, ¿no es cierto? Molina, exactamente. Sí.
Cuéntanos, en primer lugar, hablemos antes de entrar en la obra. Uh-huh. ¿cómo ha sido este periodo post-pandemia? Porque me tocó entrevistar a varios actores durante la pandemia, actores y actrices, y lo pasaron re mal.
Sí, fue difícil. La pandemia, yo creo que para todos nosotros los actores fue difícil. Yo tuve la suerte de estar grabando. Fueron solamente 4 meses uh-huh. en donde nosotros tuvimos que parar completamente las grabaciones de la teleserie, en esa época Verdades Ocultas, y nosotros volvimos en agosto del 2020. Yeah. Entonces nosotros paramos de marzo a agosto, que fue un momento bien angustiante porque no sabíamos qué iba a suceder. Yo creo que todo Chile, no solamente los actores, sino que todos los que estábamos viviendo esta pandemia, fue bien angustiante. Mm. Y luego, claro, en términos teatrales no se podía hacer mucho. Y nosotros, yo trabajaba con una compañía, con un grupo, con unos productores, que es el Grupo Toso, uh-huh. y con el Grupo Toso tuvimos que reinventarnos. Entonces las obras que nosotros teníamos una cartelera bastante amplia para uh-huh. público más masivo, infantil, familiar, nosotros trasladamos esas obras a programas. Entonces era una especie de programas, yeah. y nosotros se los vendíamos, seguíamos vendiendo a empresa, lo podíamos dar a través de esta especie de Zoom. Entonces era como un programa de televisión donde los niños también interactuaban. Uh-huh. Entonces nos pudimos reinventar en ese sentido. Y bueno, se abre el mundo ya el año pasado y pudimos hacer nuevamente nuestras obras. Estos espectáculos fue muy difícil porque todavía las empresas no compraban esas obras, había mucho susto, las municipalidades también, pues son obras masivas. Y justo ahora ya empieza a abrirse, ya hace unos cuantos meses, uh-huh. Donde los teatros ya instalados estamos trabajando, ya hay una programación, esa programación se está haciendo, el público está asistiendo muchísimo al teatro, tenemos muchas obras en cartelera que están agotadas, y eso es maravilloso, Polo. O sea, una cosa que antes de pandemia se veía, ahora retomamos, hace un par de meses ya podríamos decir que el teatro está avanzando y hay una gran programación que se está sosteniendo también acá en Santiago.
La verdad que es una súper buena noticia, porque el teatro es efectivamente de ese tipo de experiencias que la gente sigue necesitando uh-huh. En un mundo tan dominado por las interacciones, digamos, a distancia, interacciones sí. mediadas por la tecnología, digamos.
Y las redes sociales.
Y todo, las redes ¿no? sociales, y qué sé yo, el realidad virtual y todo lo que eso significa. La experiencia teatral sigue siendo única en términos de la conexión directa
totalmente,
de la persona, ¿no?
Totalmente, porque lo que pasa es que es una experiencia, nosotros le llamamos que es una experiencia estética. Es una experiencia, ¿por qué? Porque tú tienes que salir de tu casa, vas al teatro, te reúnes con alguien, puedes comentar la obra al final. Es una experiencia donde tú ves todo tridimensional, donde tú sientes lo que los actores están sintiendo, que es en el único lugar donde tú de verdad estás conviviendo con esa experiencia y con esos seres que están arriba de este espacio. En el cine también uno se conmueve, uno vive, pero uno siempre siente que está algo, ¿no? Que nos separa. Claro. En cambio, en el teatro, esa es experiencia, la respiración, el olor, todo es parte de esta experiencia estética. Entonces, yo creo que es algo que se mantiene vivo y, bueno, por eso es una actividad artística que ha perdurado durante siglos y siglos y claro. siglos, ¿no?
Y el caso tuyo, la participación en teleseries, ¿te uh-huh. satisface tanto como el teatro? No digo cuál te gusta más, digamos. Pero te satisface el punto de vista actoral, artístico.
Sí,
también?
es otro metodología, lenguaje, otro lenguaje claro, como otro tú dices, es otro diálogo que uno tiene también con el público. A mí la televisión me gusta muchísimo. Uh-huh. Yo llevo ya ahora, en septiembre de este año cumplo 30 años en televisión. Wow. 30 años, Polo, imagínate. Eso lo voy a celebrar.
¿Cuál fue tu primera teleserie?
Champaña en el Canal 13. Champaña, imagínate, en esa época, en el año 93. Wow. Yo fui bisnieto de la Malú Gatica. Y trabajaba también en la casa de Ana González. Entonces me tocan las primeras escenas con Malú Gatica y Ana González. Imagínate esa experiencia. Entonces, para mí la televisión es algo que me está ayudando muchísimo porque es otro tipo de lenguaje, es un lenguaje mucho más rápido, en donde tu memoria tiene que estar muy alerta, donde tú haces 20 escenas diarias, 17 páginas de texto, en donde se convive con distintas situaciones todos los días. En cambio, en el teatro tú tienes que depurar ese texto. Hay un tiempo de proceso, porque claro, la experiencia que tú estás viviendo es una experiencia que es el ahora, es irrepetible. Entonces tú tienes que estar con un nivel de seguridad, un nivel de práctica muy alto para poder desarrollar el teatro y desarrollar también esa experiencia y esa vivencia que uno está teniendo, claro, ¿no?
Por eso, de alguna forma, ustedes se transforman en los personajes, ¿no? Se convierten en un determinado personaje y se apropian de él porque está expuesto. Súper expuesto.
Sumamente.
Expuesto sumamente. Físicamente, emocionalmente.
El trabajo actoral, Polo, yo lo defino como un trabajo completo. Eso quiere decir que tú tienes que tener una vivencia física, como tú dices, o sea, el cuerpo de nosotros es el cuerpo de uno que le está viviendo esa situación con ese personaje determinado, una situación determinada. Hay un asunto de emoción, que uno trabaja con las emociones y esas emociones tienen que estar siempre atentas, alertas, y también hay una cosa intelectual, claro, donde hay una psicología, hay un trabajo de memoria, hay un trabajo de texto, hay un trabajo de análisis que está detrás de cada una de esos personajes. Entonces, es un trabajo súper completo. Yo también soy docente y vemos eso con nuestros alumnos. Y al final, el teatro te entrega una cantidad de herramientas muy grande para poder desarrollar otras actividades también. No solamente crear un personaje, sino que también observar, analizar lo que está pasando con alguien al frente tuyo, ¿no?
Estamos conversando con el actor Carlos Díaz. A propósito, bueno, no, hemos hablado de otras cosas, pero a propósito de el estreno el día 1 de junio, el 1 de junio, de Deja que los perros ladren, una obra escrita por Sergio Vodanovich y que se estrenó hace
muchos
tiempo,
años,
el año 1959.
Sí, y se hizo una película, Polo, también. Se hizo una película el año de, si no me equivoco, se estrenó en el año 61. Fue una película bastante empoderada en esa época, en donde uno de los actores que hace el papel de joven era el Tito Noguera. Así que imagínate, está ahí. Y bueno, ahora nosotros, como tú bien dices, estrenamos ahora el 1 de junio y estamos en cartelera solamente el 1, 2, 3 y 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes.
Jueves, viernes, sábado, domingo.
Jueves, viernes, sábado, domingo. Jueves, viernes, sábado a las 8 y el domingo a las 7 de la tarde. Las entradas las pueden conseguir en la misma boletería del teatro, en Manuel Montt con Providencia, o en Ticketek.cl.
Cuéntanos un poco de la obra, cuál es la historia que se cuenta en esta obra, y también de tu personaje, obviamente.
Bueno, esta es una obra que, bueno, sin duda el público se va a entretener, el público va a reflexionar y vamos a ver también qué es lo que pasó durante estos 60 años, ¿no? Que es una obra que se escribe hace 60 años y hoy día es totalmente actual. Es como si lo hubiesen escrito hace unos meses atrás. Es la historia de una familia que está Álvaro Morales, Solange Lackintosh y Bernabé Madrigal, en donde ellos trabajan, bueno, Esteban trabaja en el ministerio y tiene una vida bastante simple, feliz, hasta que llega el ministro del gobierno a presentarle una situación específica, que es que tiene que cerrar un medio de comunicación, que este es en específico el diario La Razón, y la tiene que cerrar porque hay una campaña contra el gobierno. Pero el gobierno no lo puede cerrar por unas cosas legales, ¿no es cierto? No se puede cerrar directamente, pero él, como es parte de la Salubridad, del Ministerio de Salubridad, él puede y tiene las herramientas para poder clausurarlo. Y ahí empieza todo el cuestionamiento, ¿no? Este cuestionamiento de este personaje, Esteban, de Álvaro, en donde él, ¿qué hace? ¿Es sumamente correcto? ¿Qué tiene que hacer? Y viene la presión desde fuera para poder corromperse, ¿no es cierto? Entonces acá hay un tema de corrupción de este personaje ministro, que es el que hago yo, que es Ramiro, que viene a corromper a esta familia. Y por otro lado también tenemos al director del diario La Razón, que también viene a ofrecerle a este personaje Esteban una corrupción para que haga también del favor que él mismo está pretendiendo. Y acá lo interesante es el cuestionamiento que tiene este personaje Esteban, porque si bien tiene un cuestionamiento moral, ¿no es cierto?, y también de lo legal y de lo ilegal, arrastra consigo a su hijo. Y eso, nosotros que somos padres, nos llega muchísimo dentro de esta obra. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte donde, ¿cuáles son mis actos? Porque por un lado yo digo, esto es moral, esto es lo que hay que hacer bien, pero por otro lado hago algo que no está bien. Y mi hijo, ¿qué hace? En este caso, Octavio Bernabé, él sigue los pasos del padre que está corrompido ya. Y el padre quiere cambiar esto. Y ahí está el cuestionamiento también como sociedad de esta juventud, ¿no?
Sí, que de alguna manera obedece no al no a los dichos, sino que a los actos de su padre, digamos.
Exactamente. Y es algo un poco lo que está pasando hoy día, porque el cuestionamiento que tienen los jóvenes es buscar ese éxito, ¿no? Ese éxito rápido, ya sea por TikTok, por Instagram, donde empiezan a obtener ganancias, ¿no es cierto? Materiales. Y el éxito que se ve hoy día, sobre todo en este país, es un éxito. El éxito es el que tiene más. Si tengo un auto, no tengo un auto. Y eso pasa también. ¿Por qué tenemos tanto narcotraficante, tanto joven que está metido en la droga? ¿Por qué? Porque es algo fácil, en el sentido de que yo puedo agarrar una cantidad de dinero que a lo mejor no puedo obtener a través de un proceso de estudio, y lo estoy teniendo ahora y aquí. Entonces, un poco ese es el cuestionamiento también que tiene desde el joven. También está el cuestionamiento de la madre, ¿no? Esta madre que interpreta a Solange, también de muy, muy bonito el mundo que está creando, que esta madre que observa, esta madre que está ahí, que está latente, que está cuestionando también al hijo, al padre, que mira todo lo que está sucediendo, y está ese dolor de esta caída de la familia, ¿no? Bueno, no voy a contar mucho más para no hacer tanto spoiler, sí. pero un poco ese es el cuestionamiento. Hay una gran ironía dentro de la obra, y todo el que vaya a ver, es una obra súper rica, porque es una obra que tiene texto, que tiene un principio, un desarrollo, un fin, cosas que a lo mejor muchas veces el público que nos está escuchando dice, chuta, voy al teatro y no entiendo. Acá eso es una obra que tú vas a entender. Es una obra clarísima.
Es un tema.
Es un tema, sí. Sí, totalmente.
Sí, sí. Porque para muchas personas, porque uno no va tanto al teatro. Algunos vamos re poco, salimos re poco, pero pero lo mismo es cuando uno va, trata de elegir muy bien.
Sí.
Y tener buenas referencias, ¿no es cierto? Y que tener la mayor cantidad de información posible, porque a la gente no le gusta. Bueno, se puede saltar, es distinto, se puede saltar con una película, pero si te ensartas con una obra de teatro, se siente distinto.
Sí, totalmente.
Porque además es feo salirse en la mitad, sí. Muy feo.
No, por favor, no lo hagan.
No va a pasar en este caso. Una obra no dura 60 años.
No,
si
imagínate.
Es que no tiene los elementos.
Sí, lo que tú dices, yo creo que lo que nos falta acá en Santiago y en Chile es que tener referencias, o sea, que alguien nos guíe, porque si bien a mí me encanta el teatro experimental, pero me gustaría que me dijeran, ¿sabes qué? Este teatro es experimental, este teatro es realista, esto es una comedia. Claro. Entonces, en Europa, en Nueva York, en España, tú tienes la Guía del Ocio, tienes Time Out, tienes lugares donde tú puedas tener referencia. Y antes, acá en Santiago, también había referencia en los noticiarios, en los matinales, te hablaban de lo que estaba. En los diarios, exactamente. Claro, estaba el weekend en esa época.
Es verdad, hoy día, en general en las artes, no solo el teatro. Pasa también un poco con el cine, tal vez un poco menos, pero pasa, ¿para qué decir con las artes plásticas?
Imagínate.
Con la música. Donde,
con la danza.
Con la danza, claro.
Casi no hay referencia.
Exactamente. Y eso finalmente eso nos va empobreciendo.
Mucho. Y hay mucha actividad, ¿sí? Porque tú, hay mucha danza. Hay mucha danza más clásica, hay danza experimental, hay espacios que se están generando artísticos que la gente no los conoce. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros? Yo siento nosotros como actores, que ya somos un poco más viejos, ¿no? Es empezar a crear esa audiencia. Y los jóvenes también. Es poder guiar al espectador al estilo de teatro que quieran ver. Porque puede ser que yo esta semana quiera ver teatro experimental. Y la próxima semana en realidad no tengo ganas de ver teatro experimental. Quiero ver una comedia. Y a lo mejor en la siguiente o al mes siguiente quiero ver algo realista, ¿no?
¿De qué manera, Carlos, tienen también... esto lo hemos conversado con otros, con actores y directores acá en el programa... De alguna responsabilidad de los propios artistas, los dramaturgos, los actores, los directores, que veo que hay una especie como de disputa de cuál es la verdadera validez que tiene cierto tipo de teatro desde el punto de vista artístico, por ejemplo, y el teatro comercial, que ha sido en Chile, ha habido obras muy, muy, muy exitosas, que uno lo llama teatro comercial por ponerle un nombre, que la verdad que es un mal nombre, pero un teatro que ha sido tremendamente exitoso desde el punto de vista del público, Y que muchos lo miran en menos, muchos de tu propio gremio, digamos, sí, lo miran un poco menos.
Sí, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, o sea, no estoy de acuerdo con la gente que mira menos algo. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde el teatro tiene distintas aristas, ¿ya? El teatro no es porque yo haga un teatro experimental va a ser bueno, o no porque yo haga un teatro, entre comillas, comercial, o que esté lleno va a ser malo.
Malo, lógico.
Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a enfrentar y a hablar, ¿no? Es que hay distintos tipos de teatro, hay distintas visiones, y todas esas visiones son buenas si es que al público le gusta. Hay que tener una cosa concreta. Para mí, una obra que funciona es una obra que va al público. Si el público no va, crece que una. Porque no, yo no puedo hacer una obra para mí, ni para mi grupo de amigos. Yo tengo que hacer una obra que, de alguna forma, vea ese resultado en la audiencia. ¿Qué le va a pasar a esa audiencia? ¿Cuál es el objetivo mío como director, como actor, con esa audiencia? Entonces yo creo que, claro, la responsabilidad muy grande es de nosotros, del gremio, de la agrupación de actores, directores, de primero de no establecer una guía, ¿no?, de qué es lo que vas a ir a ver, comedia, no comedia, experimentar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no es demerecer el trabajo, es sumamente importante. Todos los trabajos son importantes. Y todos los que hacemos teatro sabemos lo difícil que es hacer teatro y sobre todo ensayar una obra. Todo el compromiso que hay atrás. Y sobre todo, todo el trayecto y proceso que hemos tenido la gente que todavía nos mantenemos en el teatro, ¿no?
Carlos, antes de que terminemos, estamos conversando con Carlos Díaz a propósito de Deja que los perros ladren. Se presenta entonces jueves primero, viernes 2, sábado 3, domingo 4. De jueves a sábado es a las 20 horas y el domingo a las 19 horas.
Exactamente.
Las entradas tienen descuentos para los socios de la comunidad de las artes y están en las boleterías del teatro y en el sistema Ticketek.
Exactamente. Uh-huh. Así es de fácil, es comprar la entrada. Tienen estacionamiento también en mismo Providencia con Manuel,
claro,
Mon.
Sí, pues.
Después se pueden ir a tomar algo, fíjate.
Sí,
ahí tenemos
varios lugares.
Sí, ahí, pues, Manuel Mon. Está
Manuel
muy entretenido.
Está
dentro, exactamente.
Está muy entretenido.
La obra dura.
De pizza muy buena.
Sí, viste. Sí. Hay de todo tipo de recreación después del teatro para ir a comentar la obra, ¿no?
Oye, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mucho éxito en la
obra.
Muchas
gracias.
Saludos también, por supuesto, a tus compañeros de trabajo y a la gente del teatro en el Café de las Artes. Carlos Díaz.
Muchas gracias, Polo.
Aquí en Aire Fresco. Nosotros nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. Terapia Chilense con Matías Rivas y Arturo Fontén. Y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Mañana, Duna Jazz, a las 8 de la noche, con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Chao, chao.